Ayer hablábamos con Fernando Gómez sobre su libro El mundo a través de sus cárceles y hoy, bueno, pues hemos pensado que sería interesante conocer cómo son nuestras cárceles por dentro. Enrique Rodrigo es licenciado en sociología por la Universidad de Salamanca. Desde el año 2003 es funcionario de prisiones en el Ministerio del Interior. Ha trabajado, fíjate, en los centros penitenciarios de Zuera, en Zaragoza, Herrera de la Mancha, Aranjuez y también en Ocaña 2. Y en la actualidad pertenece al Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, en el que, bueno, está desarrollando su trabajo como gestor de formación e inserción laboral. Desde hace 2 años es el portavoz, junto a otros funcionarios, de la Asociación de Trabajadores Penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar. Y claro, está dedicando su trabajo, su esfuerzo a la defensa y a la promoción del reconocimiento social y laboral del personal penitenciario español. Está poniendo las calles con nosotros ya. Enrique Rodrigo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Cómo estás?
Pues nada, aquí encantado de haber sido invitado por vosotros a hablar con vosotros. Siempre es un placer.
Qué bueno. Oye, Enrique, tú eres una persona acostumbrada a convivir con personas que por alguna situación pues han perdido su libertad. Es decir, que están en la cárcel. Enrique, ¿cómo son las cárceles españolas? Me refiero a la seguridad, por ejemplo, y también a la comodidad de nuestros presos.
Bueno, las cárceles españolas te diré que yo creo que son razonablemente cómodas y razonablemente seguras. Son razonablemente cómodas porque la mayoría de ellas son cárceles modernas, construidas en la década de los 90 y de los 2000, y sabemos que son confortables no solamente por la estimación que hacemos los funcionarios que trabajamos en ellas, sino porque nos lo cuentan también distintos internos, muchísimos, que han cumplido parte de sus condenas o que han cumplido alguna que otra condena en distintas prisiones de diferentes países. Pero no solamente, a lo mejor, del estereotipo que estamos pensando de Latinoamérica, sino también en cárceles europeas. Por eso sabemos que las nuestras, en cuanto a confortabilidad, en cuanto a habitabilidad, pues son mejores. Uh-huh. En cuanto a seguridad, también, razonablemente seguras. Estamos en un entorno que siempre es potencialmente violento. Tú fíjate, Carlos, que nosotros trabajamos con un público, digamos, difícil, que en muchas ocasiones tiene acreditada ya una conducta violenta, por eso acabó en prisión. Uh-huh. Entonces, bueno, pues la seguridad siempre es relativa y nosotros nos esforzamos porque el devenir diario en las prisiones españolas pues sea pacífico. No siempre es posible porque tenemos poco personal, pero bueno, lo intentamos, le ponemos mucho empeño.
Enrique, cuando también me refiero a la seguridad, me refiero tanto a la de los presos como a la de los funcionarios de prisiones, porque oye, hay gente que también se la está jugando, bueno, en cierta manera, claro, pero claro, los funcionarios de prisiones tienen que estar cómodos, tienen que estar trabajando con sus medidas de seguridad y tienen que estar en un ambiente pues donde se sientan cómodos. ¿Los funcionarios de prisiones están cómodos trabajando en las cárceles españolas?
No, la verdad es que debo decir y siento hacerlo que en los últimos años no venimos reivindicando y venimos reclamando ya en los últimos meses, también en los últimos años, mayor seguridad para internos y para funcionarios. Porque mira, cuando falla la seguridad de todos. Y entonces reclamamos mejoras materiales, mejores medios técnicos y también el incremento de medios humanos. Somos muy pocos funcionarios y además las plantillas están notablemente envejecidas. La media de los funcionarios españoles supera los 52 años de edad. Nosotros, que enfrentamos a una población reclusa que es bastante joven, en ocasiones domina artes marciales, en ocasiones pertenece a organizaciones criminales con carácter paramilitar que procede de países del este, es complicado. Para haber mayor seguridad hay que dedicarle dinero, eso es imprescindible y eso uh-huh. ha de traducirse pues en mayor número de funcionarios, porque eso redundará, como digo, en la seguridad de todos, tanto de internos como de funcionarios y también en la calle, porque uh-huh. tarde o temprano los internos acabarán saliendo a la calle y de la reinserción que reciban y del trato que reciban en prisión por parte de los técnicos, pues también depende de la seguridad de todos los españoles una vez que los internos abandonen la prisión con el paso de los meses o de los años, cada uno dependiendo de la condena que tenga.
Uh-huh. Enrique Rodrigo, hay mucha gente que te está escuchando, hay mucha gente que está trabajando ahora, que sale de trabajar, los insomnes, pero nos escuchan muchísimas personas. Hay muchos que no saben cómo funciona todo esto, cómo funciona el mundo de los presidiarios, ¿no? De la gente que está recluida en una prisión española. Por ejemplo, cuando una persona ha sido juzgada y se dictamina que es culpable y que tiene que ingresar en prisión, ¿la entrada cómo es? Porque estamos acostumbrados a verlo en las películas, pero no sabemos en realidad cómo se suceden los pasos.
Bueno, pues te diré, Carlos, que al menos en España, la realidad no se corresponde en absoluto con el estereotipo cinematográfico, ¿eh? Esa es la verdad, al menos tal y como yo lo percibo. No se parece en absoluto, ni siquiera cuando la película es española o cuando la serie es española. Aquí en España las cosas suceden de la siguiente manera. Cuando tú ingresas en prisión, bueno, más allá del preceptivo cacheo para asegurarnos de que no vas a introducir ningún objeto prohibido o peligroso al interior de la prisión, una vez que haces eso, en las siguientes 24 horas vas a ser atendido por distintos profesionales de la institución penitenciaria para asegurarte que ese ingreso en prisión se hace de la manera más cómoda y menos traumática posible. Te va a haber un educador, te va a haber un trabajador social, te va a haber un psicólogo, te va a haber casi casi inmediatamente un médico, te va a haber un jurista. Es decir, vas a estar atendido por distintos profesionales técnicos que te van a guiar en estos primeros pasos, que te van a atender, que te van a tomar los datos, y digamos que el resultado de esas entrevistas y de esos encuentros, pues saldrá la clasificación inicial, es decir, el destino al que tú irás a ocupar dentro de esa prisión, el módulo. Dependiendo de tu perfil, se te destinará a un lugar o a otro, digamos, en función de los informes que eleven al director de la prisión esos profesionales penitenciarios. Y poco más, si has entrado en la indigencia más absoluta, la prisión te facilita todo lo que necesitas desde el primer día, desde la ropa, por supuesto, todo el alimento, toda la atención sanitaria, o psicológica, psiquiátrica, y a partir de ahí, pues tienes una plantilla, como digo, lamentablemente escasa de funcionarios de prisiones que se van a esforzar en que la convivencia sea ordenada, en que tú respetes a los demás internos y, por supuesto, también a los funcionarios, y de que puedas cumplir tu condena en las mejores condiciones posibles. Este es nuestro afán, en esto nos empeñamos y a partir de ahí pues depende un poco, digamos, de la conducta de cada uno, que no siempre es fácil de llevar porque el ingresar en prisión supone una frustración tremenda y a menudo es el último paso, el último capítulo de un libro que ha ido, digamos, decayendo hasta el ingreso en prisión, ¿eh? Es así, es complicado. De perder la libertad es terrible, eso no hay que olvidarlo.
Me imagino, ¿cuántos se han acercado a los funcionarios de prisiones o ha intentado? Me imagino que hay sacerdotes en las cárceles, ¿no?
Sí, por supuesto, en las cárceles hay sacerdotes de todas las confesiones, digamos, autorizadas por el Ministerio del Interior. No solamente hay sacerdotes, sino también hay imanes para los internos musulmanes, también hay pastores para los evangélicos, es decir, para todas las, también para los judíos, y visitan con regularidad las prisiones, de manera que aquel que desee y quiera participar, digamos, de su religión, pues también se celebran los cultos en un área colectiva, que es el área cultural, en un salón de actos, y ocurre todas las semanas con absoluta normalidad en todas las prisiones. De manera que el que quiera llevar una convivencia pacífica, pues puede hacerlo en las prisiones, y también la asistencia espiritual, bueno, pues está garantizada, todo hay que decirlo, así es.
Eso es importante. Imagino que muchos presos, muchos, o unos cuantos, o alguno, o uno, se tiene que arrepentir de lo que ha sucedido en su vida para que acaben en la cárcel. ¿A esa gente se les escucha?
Sí, naturalmente, desde el primer día. De hecho, nosotros celebramos cuando un interno verdaderamente se arrepiente
Qué bueno, Enrique.
y decide enmendarse. Lo que ocurre es que,
Qué bueno, Enrique, lo que estás
evidentemente,
diciendo, Enrique, lo que estás diciendo es muy bonito, ¿eh?
naturalmente, porque, como digo yo, la convivencia pacífica beneficia no solamente a los internos, sino a los propios funcionarios, que vamos con la voluntad de tener una jornada absolutamente tranquila. Pero sí, claro que se les escucha. Tenemos un equipo técnico de psicólogos, también insuficiente, pero que se esfuerzan en llegar a todo el mundo y tienen asistencia psicológica, tienen, como tú has dicho, los sacerdotes de las distintas religiones que se encargan de atenderlos y tienen la conversación amable, a menudo siempre que lo desean, de los funcionarios de interior, que son, digamos, los que están en primera línea, los que atienden habitualmente al interno desde que se levanta a las 8 de la mañana, lo primero que ve es un funcionario de prisiones, y ese funcionario es el que les atiende durante todo el día. Fíjate que los funcionarios que trabajamos en el interior de una prisión, a menudo hacemos jornadas de 14 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Todo ese tiempo lo pasamos con internos, durante semanas, durante meses y en ocasiones durante años. Bueno, pues al final, si hay buena voluntad por las dos partes, puede haber un trato cordial, y así ocurre con frecuencia. Hay casos también, y es lo lamentable, en el que, bueno, pues como decían los cómics cuando éramos pequeños, hay irreductibles galos que no acaban de enmendarse y dan lugar a episodios violentos que todos padecemos, o bien otros internos, o bien otros funcionarios que son agredidos cuando van a su jornada de trabajo. Esto también ocurre y por qué negarlo, claro, es así.
Enrique, con todos los años de experiencia, con todos los años que llevas dedicándote a esto, ¿has visto presos que se hayan reinsertado?
Sí, No demasiados, porque mira, debo confesarte que es muy habitual a lo largo de los años de carrera penitenciaria que veas cómo hay un volumen importante de internos que llevas conociendo durante años porque entran y salen permanentemente de prisión, porque para ellos es un ejercicio habitual. Incluso diría que hay sagas familiares que entran y salen permanentemente de prisión. Pero la reinserción, aunque yo diría que es escasa, no debemos negar lo que existe. Y todos nos esforzamos en que funcione. Y como te decía al principio, reivindicamos más medios económicos y humanos para hacer efectiva la reinserción que nos tiene encomendada la Constitución. Sí, pero el porcentaje es deseable. De hecho, fíjate, si el porcentaje de reinserción fuera muy elevado, lo conoceríamos y se publicaría habitualmente porque a las administraciones, que siempre tienen un carácter político, le gusta exhibir sus logros. Y los logros en reinserción no se publican mucho, con lo cual yo creo que son escasos, pero siempre esperanzadores, ¿eh? Nosotros siempre tenemos la voluntad de participar y de esforzarnos en conseguirla, ¿eh?
Enrique, en esta época de coronavirus, de medidas extraordinarias, no sé cómo se está llevando a cabo la distancia de seguridad y todo esto en las cárceles, porque si fuera es complicado, en una cárcel, ¿cómo se gestiona?
Es complicado porque estamos hablando de un colectivo numeroso, de una colectividad grande, importante. Prácticamente las prisiones españolas, pues una prisión normal puede tener 500 internos, pero las prisiones tipo, las modernas prisiones que te hablaba antes de los años 90 y 2000, son prisiones que en el menor de los casos tienen 1.000 internos. Hombre, no hay hacinamiento, pero son muchas personas, de manera que la transmisión comunitaria, que dicen los técnicos, es muy posible, es muy frecuente. Lo vivimos todos, todos, internos y funcionarios, con temor y con preocupación, sobre todo al principio de la pandemia, cuando todos estábamos muy desorientados y cuando carecíamos de los medios más elementales para protegernos. Las mascarillas, hubo prisiones españolas donde a algunos funcionarios se les prohibía el uso por temor a que los internos se pusieran nerviosos, se inquietaran ante la proximidad del virus, cuando luego sabemos que las mascarillas lo que hacen es proteger digamos, al que tienes enfrente. Hay temor, hay algunas dificultades, hay muchos funcionarios en cuarentena, hay bastantes internos contagiados. La primera ola la salvamos razonablemente bien, la segunda parece que es complicada, pero repito, con inquietud y reclamando de nuevo esfuerzos por parte de la Administración para proteger a internos y funcionarios. Ahora mismo se están cancelando buena parte de los permisos. Se están cancelando también las comunicaciones íntimas, no así los locutorios, que todavía se están celebrando, pero todo parece indicar que de seguir así la evolución de esta segunda ola de la pandemia, de nuevo habrá que aislar a las prisiones como se dijo al principio. Es muy probable que esto ocurra porque, como digo, la enfermedad también está evolucionando dentro de las prisiones, quizá con más virulencia que al principio, que en la primera ola.
Qué barbaridad. Enrique, tengo información contradictoria. Yo, desde que estamos poniendo las calles aquí en la cadena COPE en 2015, ya sabes que yo he estado veintitantos años en cadena 100, pero desde que hago este horario, en la madrugada, pues habré recibido unas 6, 8 cartas de presos. Unos me dicen que me escuchan y otros me dicen que no me pueden escuchar y que tengo que mover los hilos para que se pueda escuchar la radio en la cárcel. Cuéntame un poco, ¿los presos pueden escuchar la radio o no?
Claro, naturalmente, naturalmente. Y ver la televisión e ir al cine, es decir, la actividad cultural y con los medios de comunicación en las prisiones españolas es absolutamente normal. Como te digo, nada tiene que ver el estereotipo cinematográfico. Prácticamente todas las celdas de las prisiones españolas tienen una televisión. Es verdad que es a cargo del interno. Hubo prisiones, de las últimas, que incluso se abrieron con unos plasmas estupendos en cada una de las celdas, pero la realidad hoy en día es que las televisiones que hay en las prisiones, las televisiones de la celda, más allá de las que puede haber en un comedor o en una sala común, pero todas las celdas tienen una pequeña televisión de 29 pulgadas que se provee el propio interno y que la ven todas las noches y, por supuesto, escuchan la radio. Quizá, mira, ocurre una cosa, muchas de las prisiones españolas están en medio del campo, las nuevas prisiones españolas están en medio del campo y eso en ocasiones genera algunos problemas de cobertura, es cierto, pero no porque la Administración no provea, como digo, todo tipo de facilidades para que la gente esté perfectamente comunicada. Y la televisión cuentan los funcionarios más antiguos que cuando llegaron las televisiones más exclusivamente a las celdas de los internos fue un bálsamo extraordinario para la convivencia, porque supone, pues bueno, pues un elemento de entretenimiento que ayuda mucho a estar tranquilo y a que las horas pasen, bueno, pues lenta y pausadamente. O sea que sí, ven las teles, oyen la radio, pero como digo, los que están fuera de los entornos urbanos, algunos centros penitenciarios, a veces es cierto que hay algunos problemas de cobertura. Estamos, al fin y al cabo, en mitad del campo, como digo.
¿Los funcionarios de prisiones pueden llegar a empatizar con la situación de algún preso? Cuando digo empatizar, me refiero a que puede entender lo que está sufriendo o puede entender la situación que ha dejado fuera de la cárcel y sabe de su situación real. ¿Eso existe o también es de película?
No, no, eso es cierto, pero sería inevitable. Como te decía al principio, los funcionarios que trabajan en el interior de las prisiones o los que visitan cada día las prisiones tienen un contacto frecuente con los internos, sería imposible no empatizar. Entonces ocurre pues que ellos te cuentan sus problemas, necesitan contárselo a alguien. Ocurre a veces que necesitan contárselo a alguien del exterior, es decir, alguien que no sea interno como ellos, alguien que proceda de la calle. Te confían sus secretos, te confían sus problemas familiares y a veces hacemos también de paño de lágrimas, ¿eh? En ocasiones tenemos que enfrentar un episodio violento y en otras ocasiones, pues las más, pues tenemos que atender todo tipo de vicisitudes que tienen los internos. Porque fíjate, Carlos, mira, cuando tú entras en prisión, al principio tienes muchos amigos y muchos familiares y el apoyo de todo el mundo, pero cuando pasan los años, mantener eso es más complicado. Yo he visto muchos internos en el que la gente se cansa de esperar, y quizá también es natural, ¿eh? Pero no es fácil que una novia o que tu esposa te espere eternamente durante años, o que tus amigos también lo hagan. Y cuando ese apoyo externo decae, bueno, pues el interno a veces queda abatido y necesita el apoyo de todos, el apoyo psicológico de los profesionales, el apoyo de sus compañeros y el apoyo del funcionario, que como te digo, lo ve todos los días, todas las semanas, durante meses y durante años. De manera que sí, hay situaciones muy desagradables, pero también hay ocasiones muy, muy, muy satisfactorias en las que al final todos somos personas, compartimos el mismo espacio, como te digo, durante muchas horas y a veces hay que confraternizar y eso es bueno para todos y además es un elemento de distensión, ¿eh? Es decir, eso relaja mucho el ambiente. No hay nada más tranquilizador para un interno que tú hables con él durante tiempo.
Enrique, ¿cuál es el preso más joven que te has encontrado en una cárcel y cuál es el preso más mayor que igual, que has conocido en una prisión?
Yo he visto internos y es muy, muy raro, de 87 años.
Por favor.
Y he visto internos de 19. No es habitual verlos de esos extremos, porque un juez se lo piensa muy mucho antes de enviar a prisión a un interno de este perfil, pues por circunstancias evidentes, porque uno de 19 años probablemente la cárcel seguro que le ayuda poco. De tal manera que piensa que cuando un juez se ve obligado ya a enviarle a prisión es que ha delinquido probablemente en muchas ocasiones y con suficiente gravedad. Sí. Y el mismo caso para el de los ancianos. Pero últimamente la Administración Penitenciaria incluso tiene programas específicos, programas de tratamiento para tratarlos, no solamente para internos jóvenes, sino también hay módulos específicos para internos mayores, para ancianos. Tenemos módulos casi diría yo que llenos de personas mayores que han tenido una derivación de su enfermedad mental, que han acabado resultando violentos o que han tenido un delito sexual con menores. Todo hay que decirlo, esto no es Disneylandia. La cárcel se confina a aquellas personas que la sociedad ha apartado porque han roto las más elementales normas de convivencia. Pero sí, hemos tenido y tenemos internos ancianos y tenemos internos muy, muy jóvenes. De 19 añitos, yo de 18 no he visto ninguno, pero de 19 sí, bastantes.
Hay gente que piensa que la cárcel es donde uno se vuelve realmente malo.
Bueno, la cárcel puede ser un lugar de aprendizaje para una vida delincuencial posterior. A veces ocurre, pero no tiene por qué serlo, ¿eh? Generalmente la cárcel, si tú quieres participar de lo bueno de la cárcel te ofrece esa posibilidad. Si tú renuncias a hacerlo, también puedes hacerlo porque allí es una universidad de la delincuencia también, ¿por qué no decirlo? Pero hay oportunidades para todos. Sí, a veces hay aprendizaje para continuar la carrera delictiva en el exterior. Puede serlo, es normal, es un ámbito de personas que han delinquido, que están cumpliendo una condena y que hablan unas con otras y que se confían, digamos, sus aprendizajes. Puede ocurrir, sí, es cierto.
Enrique Rodrigo, estamos terminando de esta charla. Me quedan 50 segundos que te quiero contar una cosa que sucede cada vez que en voz alta digo que la equiparación salarial para los funcionarios, a los policías, a los guardias civiles, tiene que llegar de una manera inmediata. Es algo así que yo siento, y es que me he propuesto que mientras yo tengo un micrófono, creo que esto lo tengo que defender a pies juntillas. Yo soy de los que no piensa, que, de los que no entiende por qué hay unas policías autonómicas que cobran una barbaridad y tenemos unos funcionarios, Guardia Civil, Policía Nacional, que cobran muchísimo menos elaborando o haciendo la misma labor. Cuando yo digo esto en la radio y digo equiparación salarial, ya me encuentro con un montón de mensajes de funcionarios de prisiones. En 40 segundos, Enrique Rodrigo, ¿tú me puedes decir qué estáis reivindicando? ¿Cómo es la situación salarial de los funcionarios de prisiones?
Mira, la situación salarial de los funcionarios de prisiones, en primer lugar, te agradezco muchísimo estas últimas palabras tuyas, es absolutamente lamentable, porque nosotros tenemos en la actualidad unos salarios depauperados que proceden de la anterior crisis económica, de la de 2007, de la de 2008. Y esto nos resulta especialmente gravoso cuando vemos que hay funcionarios de otras administraciones públicas, en este caso la catalana, que hace exactamente el mismo trabajo que nosotros y que cobran como mínimo entre 600 y 700 euros más, dependiendo de las categorías. Hay algunas incluso 1.000 euros más. Esto es un agravio comparativo absolutamente intolerable.
¿Que depende de quién, Enrique? ¿Depende del ministerio o depende de la Generalitat?
Del Ministerio del Interior, que para más INRI también paga los salarios a través de las transferencias, naturalmente, pero paga también los salarios de los funcionarios de prisiones catalanes. Sin embargo, a los del resto de la nación, a los del resto del Estado, a los del resto de España, pues nos imagina pagándonos sustancialmente menos que a los otros. Esto, como repito, es inaceptable y nunca renunciaremos a exigir lo que legítimamente nos corresponde. Tenemos un trabajo complicado, un trabajo intenso y queremos, como mínimo, una igualdad de trato con el resto de funcionarios, que no diré yo que estén extraordinariamente pagados, pero, hombre, al menos queremos cobrar como ellos. Fíjate que nosotros, los funcionarios de prisiones, y con esto ya acabo, hemos vivido últimamente la marginación dentro del propio ministerio, porque la policía y la Guardia Civil caminan lentamente hacia la homologación salarial con las policías autonómicas y han tenido ya dos tramos de subida salarial. Bueno, los funcionarios de prisiones, nada, absolutamente nada. 0 euros. Así que, pues nos descansaremos hasta conseguirlo y yo te agradezco. Cada vez que mencionas nuestra causa, pues tienes ahí a miles de funcionarios de prisiones detrás celebrándolo. Muchísimas gracias, Carlos.
Se hace con el corazón porque entiendo que es una realidad y que este tipo de trabajador, esta gente que está velando por la seguridad a través del Ministerio del Interior, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pues yo creo que esto se les tiene que reconocer y tienen que estar contentos. O sea, no se está pidiendo una barbaridad, se está pidiendo una equiparación. Si hay muchos que cobran mucho, pues equiparémoslo ahí y que todo el mundo esté a gusto y feliz, porque la función es bastante dura y es vital para nuestro Estado de Derecho. Enrique, me alegro un montón de haber hablado contigo. Me apetecía mucho y ojalá tengamos más oportunidades.
Muchísimas gracias, Carlos. Tienes mi gratitud y la de todos mis compañeros. Cuando quieras, estamos a tu disposición para hablar de prisiones, de la vida, de lo que a ti te apetezca. Ahí Genial. Estaremos contigo, poniendo las calles siempre que nos lo pidas.
Claro que sí. Enrique Rodrigo, funcionario de prisiones del Ministerio de Interior y un crack en la comunicación. Seguimos aquí en COPE.